Juez Vázquez Taín, buenos días.
Buenos días, don Carlos, un placer estar aquí.
Lo mismo digo yo. Bueno, vamos a ver, estábamos aquí hablando de estas reformas, de los artículos de las reformas, acerca de libertad de expresión, etcétera, etcétera. ¿Se ha echado usted un vistazo a los papeles y a los proyectos?
Por lo menudo no, me he echado un vistazo por lo grueso, por decirlo de alguna manera, y tengo una serie de reflexiones que, si me permiten, me gustaría transmitir. Sí. Vamos a ver, en primer lugar, y vaya por delante, que los jueces aplicamos las leyes, no las redactamos, y yo creo en la división de poderes, pero sí creo en los principios fundamentales, y como jurista, y sí que tengo que entrar. Se invoca como motivo de esta reforma precisamente la Constitución, y siempre que se invoca la Constitución luego es para vulnerarla. A ver, el artículo 20, que es el que protege la libertad de expresión, junto con la libertad de prensa, ya establece una serie de límites. Por ejemplo, la libertad de prensa es el límite, es la veracidad, ¿no? Bueno, pues con relación a la libertad de expresión, ya establece, y voy a leer, no voy a ser que me equivoque en el ordinal, cuarto, estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título. Leo otra vez por si acaso no cogen el concepto. Estas libertades tienen su límite en el respeto, no en la vulneración, en el respeto a los derechos reconocidos en este título. Luego, la libertad de expresión tiene que respetar siempre los demás derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Y en el artículo 16 de la Constitución, es decir, de carácter preferente, preeminente, dígase como se quiera, o predominante ante la libertad de expresión, que es el 20, el artículo 16 recoge la libertad ideológica, religiosa y de culto. Luego, el respeto a la libertad ideológica y religiosa y de culto está por encima, si no a la par, de la libertad de expresión. Segunda reflexión. A ver, se está regulando, y yo creo que esto es una fiesta, se regula, y como las fiestas de pueblo, primero la verbena y luego al día siguiente suciedad y dolor de cabeza. A ver, en el año 2015 se reforma, para introducir en el Código Penal, se reforma el Código Penal algunos preceptos para introducir los delitos de odio. Ajá. Primero como agravante genérica y además como delito específico en el artículo 510. Esta reforma tuvo el respaldo amplísimo de todos los partidos progresistas, y en el artículo 510 se considera delito de odio fomentar, promover, incitar directa o indirectamente al odio, a la hostilidad, a la discriminación o a la violencia contra cualquier grupo, incluidos los religiosos. Luego, ¿qué ocurre? 3 años después, los mismos que han votado ahora dicen que no, que en los religiosos nos hemos equivocado. Uh-huh. Tercera reflexión con relación al enaltecimiento del terrorismo. Nuevamente nos encontramos con que la regulación de una norma se hace desde un punto de vista de un enfoque sesgado y muy partidista. Uh-huh. Y muy partidista. Vamos a ver. El derecho tiene que ser objetivo para que sea intemporal. El derecho tiene que ser absolutamente imparcial. No solo va alimentado en el pasado, sino además preveyendo el futuro. Este país ha tenido muchísimas guerras civiles. Hemos tenido guerras civiles por motivos económicos, como la guerra de los comuneros, por motivos sucesorios, como las de el archiduque Carlos de Austria. Hemos tenido guerras por motivos ideológicos religiosos, como las carlistas. Hemos tenido guerras civiles de todo tipo. Luego, lo que tenemos que hacer es una regulación de una vez por todas amplia de cualquier forma de odio o incitación a la violencia contra todo aquel que no piense de la misma manera. Y esa es una norma que podría permanecer por los siglos. Y seguimos otra vez con lo mismo. Es decir, vamos a establecer una regulación sesgada de más tendente a la venganza que a la previsión de cualquier problema futuro. Y cuarto, a ver, ya es que lo que es indignante es que los mismos que reclaman el respeto a símbolos que podemos simplemente calificar como de discordia, por ser respetuosos, símbolos de discordia, que no reclamen ese mismo respeto a aquellos símbolos que además de lícitos representan a un amplio sector de la sociedad. Yo creo que si esos merecen, desde luego, los símbolos fundamentales del Estado no solo merecen ese respeto, sino que además merecen protección. Son cuatro reflexiones que sin perjuicio de que se me quiera preguntar cualquier otra cosa, yo creo que como jurista y al margen de libertad, yo creo que son las que se tiene que hacer.
Le quiero preguntar por alguna cosa más, pero bueno, de este asunto lo damos todo por discutido y nos vamos a otra cosa, o queréis añadir algo más, que sea ahora, si no callad para siempre, bueno, como calláis para siempre, a otra cosa. Juez, señoría, el caso de Juana Rivas, que es esta joven que fue condenada, creo que a 5 años, por desobedecer a los tribunales, que no quiso llevar a Italia, como ordenaba la justicia italiana, a los niños, para que el padre tuviera también la custodia, etcétera, etcétera. Yo creo que estuvo ciertamente muy mal aconsejada en aquellos momentos. Al parecer ha vuelto a desobedecer, no ha entregado a esos hijos cuando correspondía al padre, alegando que uno de los niños tenía un cardenal en la espalda y que ello evidenciaba malos tratos por parte de... ¿Se puede volver a meter en un lío?
A ver, sí, sí. A ver. Desde luego que parece que no estaba bien asesorada. De hecho, luego después se demostró que su asesora ni siquiera era abogada en ejercicio. No sé si lo era, ni siquiera conocedora de derecho, pero vamos, no era abogada en ejercicio. En estos momentos en el que la cooperación de justicia internacional es tan buena, sobre todo en materia de familia y de protección de menores, que hay medidas cautelares urgentísimas que se pueden adoptar en cuestión de horas para proteger a cualquier menor. El ejercer el derecho manu militari por uno de los cónyuges, primero, no es tan infrecuente. Pero aquí se ocurre dos cosas. La primera es que ya llueve sobre mojado, por decirlo de alguna manera, y además que esto se ha convertido en un símbolo que ha llevado a muchas madres a imitar. Esto es un riesgo enorme el establecer bandera de este asunto, porque primero viene en descrédito de la justicia como institución. Parece que no somos ni necesarios, que cada progenitor puede decidir de su caponsallo para imponer la protección de sus hijos tal como yo lo entienda y sin árbitro que lo decida, y segundo, que además esto nos viene fatal para la imagen de los propios menores. Oiga, este niño necesita una protección, pero esa protección se la tendrá que dar alguien especializado, imparcial y objetivo. Vuelvo otra vez a la imparcialidad y el objetivo de las normas. De verdad que es un asunto que, sin prejuzgar lo que se vaya a ocurrir, desde luego, precisamente la mejor manera de hacerlo y resolverlo es que la justicia, tanto la italiana como la española, resuelvan y no los padres de forma unilateral.
Señoría, me alegro mucho de saludarle, como siempre.
Ha sido un placer, don Carlos.
Un placer, un buen día. Muy fuerte, hasta ahora.